Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Con mucho gusto le estamos saludando a todo el equipo de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, felices vacaciones, feliz estadía también, ¿no? Pues para los que nos quedamos, porque como dicen por ahí, no tengo para quedarme, menos para irme. Entonces, bueno, usted disfrute la ciudad que seguramente estará sensacional sin tanta gente. Vamos iniciando con el resumen informativo. El gobierno federal apoyará a pescadores afectados por el derrame de crudo en el Golfo de México, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se les va a dar una de 15,000 pesos adicionales y se va a dar a través de Bienpesca, además del apoyo que están recibiendo por parte de Bienpesca.
Por motivos de salud, el canciller Juan Ramón de la Fuente renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Juan Ramón me ha pedido que por razones de salud, hace poco anunciamos que tenía un problema en la espalda y que requiere una rehabilitación muy delicada, deja la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Refuerzan labores de rescate en mina de Sinaloa. Participa el equipo AUSAR Jalisco, integrado por personal especializado en búsqueda y rescate, ingenieros estructurales y binomios caninos. Que la Magna se mantiene por debajo de los 24 pesos en 8 de cada 10 gasolineras del país, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los que no cumplen son algunos que no quisieron firmar o algunas zonas del país donde es más costoso la distribución de combustible. ¿En dónde le están cargando? En la Premium y en el Diesel.
Localizan 7 cuerpos desmembrados en carretera de Guerrero. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? De nueva cuenta, bienvenido.
Gracias, Meche, muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues entre los temas más relevantes en materia de seguridad o inseguridad, les cuento lo ocurrido durante la noche de ayer en la colonia Oblatos del municipio de Guadalajara, en el cruce de la calle Francisco Villa y Hacienda del Platanar. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue víctima del intento de robo con violencia de su vehículo, un atraco que finalmente no se consumó, pero a cambio recibió un embarazo que prácticamente le atravesó la pierna. Él iba llegando a su domicilio cuando al bajarse lo sorprenden un par de delincuentes, sabe únicamente como únicas características que estaban vestidos con ropas oscuras y que abordaban una motocicleta, lo amagan con la pistola, le exigen las llaves y bueno, pues al resistirse y luego los vecinos al salir también para pegar de gritos e inhibir el robo, finalmente los delincuentes le disparan y posteriormente escapan del lugar. Se emprendieron operativos, sin embargo, este no dio resultados, que vecinos informaban, vecinos de la colonia contigua, que estos mismos sujetos, bueno, pues habían robado al paso en su escape una tienda de abarrotes. Imagínese usted con qué nivel de impunidad operan los delincuentes en Guadalajara. Esta información evidentemente no fue confirmada por la autoridad, pero fueron al menos 3 vecinos los que relataban que en una tienda de abarrotes ubicada ahí en San Isidro Oblatos, pues estos delincuentes habían ya finalmente hecho de las suyas. Y otro hecho relevante que, bueno, pues terminó convertido en tragedia fue lo ocurrido la mañana de hoy en la colonia Puente Viejo, de esto del municipio de Tonalá, porque sobre una cochera de una casa fueron asesinados 2 hombres con el mejor conocido como Tiro de Gracia. Las víctimas ambas de entre 30 y 35 años que, bueno, pues fueron asesinadas a sangre fría luego de que vecinos escucharan diferentes detonaciones. Las autoridades acudieron al sitio y bueno, cuando llegaron los localizan a ambos con una abundante hemorragia en el cráneo, ya no respondían a estímulos y el arribo de los paramédicos de la Cruz Verde fue únicamente para confirmar que en efecto estas 2 personas ya no contaban con signos vitales. Un crimen del que no se tiene una sola característica de los asesinos. Los colonos nada más dijeron haber escuchado los disparos y posteriormente al salir pues ya ven a los 2 hombres tirados ahí en el pórtico principal. Por este hecho ya la Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación. Y finalmente comentarte sobre un aparatoso accidente, Meche, que se registró durante la mañana de hoy, o madrugada de hoy mejor dicho, Esto sobre la carretera libre a Zapotlanejo, el entronque con la carretera que dirige al poblado de Puente Grande, en el municipio de Tonalá. Un conductor ebrio que iba saliendo de un encoto privado que está justo en esa intersección, pues en su estado de embriaguez no frenó, se quiso incorporar a la carretera con rumbo a Guadalajara, terminó chocando en la parte lateral al tripulante de una camioneta tipo SUV, y bueno, pues el choque fue a tal velocidad que ambos vehículos quedaron volcados sobre el camellón central. El llamado a los cuerpos de emergencias fue reiterado debido a que los ciudadanos, pues al no ver que salían los tripulantes, estaban prensados. Ya cuando llegan rescatistas y bomberos con altecas, los dos conductores estaban afuera del vehículo y, por fortuna, la valoración de los paramédicos sirvió para saber que no presentaban golpes de gravedad, únicamente algunas contusiones simples. Lo que sí resultó severamente afectado fueron los autos, estos reportados de noche como pérdida total. Ya por último comentarles, se sigue haciendo más larga la lista de motociclistas fallecidos en accidentes viales. Hoy ocurrió uno más, de un joven de 25 años de edad que perdió la vida sobre el periférico nuevo, metros antes del entronque a la carretera El Verde, esto en el municipio del Salto. Este joven iba a toda velocidad, no se percató que un tráiler estaba parado en el acotamiento por haber sufrido una descompostura y termina impactado en la parte trasera, sufriendo mortales lesiones debido a que no portaba pues ninguno de los insumos de seguridad indispensables. Finalmente no fue reconocido, fue llevado al anfiteatro metropolitano para continuar con el protocolo que marca la ley. Y bueno, pues imagínese usted esta lista de motociclistas que mueren en accidentes de este tipo, parece no tener tregua en este 2026. Fin de mi reporte, Meche. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar, y que sea una buena Semana Santa para ti.
Igual para ti y para todo el auditorio. Buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es mi compañero Edgar Flores Maciel. Hacemos un corte comercial, ya estaremos de regreso. El Hospitalito Sur, allá en Zapopan, lleva apenas 30 días desde su apertura. ¿Qué ha pasado en estos 30 días? Mi compañero Gustavo Cárdenas nos cuenta. ¿Cómo estás, Gus?
Hola, muy buenas tardes, Altamirano, con el gusto de saludarte. Sí, hoy estuvimos en esta primera evaluación, y digo primera evaluación porque es más bien conocer lo que ya está haciendo el Hospitalito Sur recién inaugurado. Efectivamente, son 30 días de lo que tiene operando este nuevo espacio en la zona sur, y que, pues hay que decirlo, de alguna manera, hoy por hoy es la bandera en los servicios médicos que tiene el municipio de Zapopan, por el esfuerzo que se ha hecho, no solamente de tenerlo, sino también de operarlo, porque a 30 días desde su apertura en el Hospitalito Sur, esto sobre Avenida Moctezuma, allá en la colonia Hacienda del Tepeyac, en Zapopan, hoy pudimos acercarnos con el director de los servicios médicos municipales, que es Miguel Ochoa Plasencia. Hoy nos detalla, hoy nos da atención acerca que de los 30 días que tienen operando, pues han atendido hasta el día de hoy 2,374 pacientes. 2,374 pacientes, eso da un promedio de 79 atenciones al día. Si dividimos esas 2,374 atenciones en el mes, pues casi son 80 personas por día, lo que él señala como un tema muy positivo. Además, que hasta el momento en ese mismo mes se han atendido 83 cirugías apenas en estos primeros 30 días. Vamos a escuchar al presumido, hay que decirlo, muy contento, muy feliz en este primer recorrido y corte, digamos en este primer vistazo, ya en funcionamiento al Hospitalito, al director de los servicios municipales de Zapopan, Miguel Ochoa Plaza. Escuchemos.
Porque día a día ha ido creciendo el servicio. Prácticamente estamos cerrando el mes con cerca de 112 consultas en promedio diarias. No estamos al 100% todavía. Les diría que lo relevante es que, por ejemplo, estamos con un porcentaje de un 80-85% de ocupación hospitalaria en las camas que van a haber ahorita de hospitalización, teniendo 4 cirugías en promedio diarias de ortopedia. Urgencias ha estado en promedio en un 70% de ocupación.
Hay que recordar, Mercedes Altamirano y auditorio de Radio Metrópoli, que el Hospitalito Sur tiene servicios de segundo nivel. Sin embargo, no se descartó, de hecho fue uno de los anuncios, no lo hizo formalmente, más bien, digamos, nos platicó y nos contó que dependiendo de las necesidades de la propia comunidad del sur, de nuestra ciudad podría mutar el hospitalito a tener algunos servicios de tercer nivel que pues tendrían un tema de cirugía general y atención médica especializada. Todavía no, dijo el director de los servicios médicos del municipio, que todo va a depender de cómo evoluciona la propia comunidad ya con este nuevo hospitalito y los servicios que vayan requiriendo en aquella zona de Zapopan. Ahora, ya que estábamos platicando de acerca de los servicios, otro de los temas abordados fue la Cruz Verde Las Águilas. Porque la Cruz Verde Las Águilas, y nos fuimos a enterar el día de hoy, no solamente es un tema de servicios médicos y de urgencias, sino que también funciona como una clínica oftálmica. Está especializada en el tema de los ojos. Lo que dice el propio director de los servicios médicos de Zapopan es que la comunidad, como ya supo que ahí tienen los servicios oftálmicos, pues ya mucha gente va directamente a la Cruz Verde Las Águilas pues para buscar alguna de las atenciones que tienen en este espacio. Vamos a volver a escuchar.
Hay operación con oftalmólogos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, con la capacidad no solo de dar consulta, hacer diagnóstico, porque tienen todo el equipo médico tecnológico para hacer diagnóstico oftalmológico, sino incluso con quirófano disponible de lunes a domingo. Tienen un programa muy robusto de cirugía oftalmológica,
de catarata,
ese es el corazón. Tenemos un especialista en cámara anterior que está empezando a hacer un programa de cirugía de glaucoma, pero también lo que dice la gente, carnosidad o terigión.
Desde hace 8 meses, y esto es importante que lo sepamos, 8 meses, la clínica de la Cruz Verde, o esta unidad médica, perdón, es una clínica, es una unidad médica, la Cruz Verde de Las Águilas, pues funciona también con especialidad en el tema de la oftalmología. Hay que recordar que serán precios preferenciales por ser un tema de servicios médicos, pero pues, todos los especialistas y los que están en la Cruz Verde de Las Águilas y en el Hospitalito Sur, pues sabemos que son profesionales de la salud. La verdad es que muy presumido el director municipal de los servicios médicos, porque pues nos dijo que están para la atención del ciudadano, trabajando las 24 horas, los 365 días del año. Es el reporte que te tengo, Mercedes.
Pues enhorabuena, ¿no, Gus? Porque definitivamente si hay algo prioritario, o si hay algo que debe de ser prioritario, es la salud, la buena atención. Entonces, bueno, pues qué bueno que en ese sentido se siente orgulloso de lo que están haciendo, y mientras los pacientes efectivamente estén bien atendidos, se sientan bien atendidos, pues reitero, enhorabuena.
Sí, y la verdad es que en medio de tanta cosa negativa que tenemos hoy por hoy en nuestras noticias, escuchar al menos al director de los servicios médicos señalando que ya se puede atender mejor y que cada vez están más especializados, pues de alguna manera nos cambia el panorama de la ciudad, diciendo, bueno, mira, dentro de todo lo malo, pues sabemos que contamos con los servicios médicos, toco madera, ojalá nunca los necesitemos, pero saber que están ahí para la atención y que de alguna manera pues están bien atendidos.
Efectivamente. Gustavo Cárdenas, muchas gracias y que tengas una muy buena Semana Santa.
Gracias también para ti, ya estamos a la mitad, es miércoles, el día de mañana ya empezamos con el tema de Jueves Santo, así que a disfrutarlo mucho mejor.
Así es, gracias Gus, abrazo,
gracias,
que estés abrazo. Muy bien. Gustavo Cárdenas, con la información. Y a propósito de salud, aumentó a 3 el número de muertes por el brote de sarampión en Jalisco, confirman datos de la Secretaría de Salud Federal. En su más reciente reporte, con corte al día de ayer, 31 de marzo, reporta que desde la reaparición de la enfermedad, el número de contagios asciende a 14.986. De acuerdo con las autoridades sanitarias, el grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, seguido del grupo de 25 a 29 años, mientras que la tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, esto es, en los bebés. En tanto, la Secretaría de Salud Federal presume que durante las últimas 7 semanas se han aplicado 17.2 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país. Y de alguna forma vamos a seguir hablando de un tema que implica la salud, que implica la economía, porque esto que sucedió en el Golfo de México, pues, caray, tiene muchas, muchas implicaciones. Veía yo, Arturo García Caudillo, te saludo con muchísimo gusto, que a pesar de que se dice que no hay problema, que ya se han limpiado las playas del aceite o del petróleo, lo que se haya derramado, hay pescadores que no pueden vender su producto, por ejemplo, porque la gente siente desconfianza de que hayan sido contaminados precisamente con este derrame. Entonces eso implica ya una situación que le pega también al ámbito económico, social y bueno, a la salud, qué decir, a la salud de los pobres animales, empezando por ellos, vemos tortugas todas bañadas ahí en chapopote, pescados inclusive hasta muertos, y eso, pues si alguien se los va a consumir, también les le puede afectar, en fin. Pero hoy se habló del apoyo que se le va a dar a los pescadores justamente por esto que les digo, que llegan a tener ahí su pescado, pescadores que aseguran, no, es que donde nosotros vamos no está contaminado, pero la gente tiene desconfianza, entonces ellos son los que le están padeciendo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles y sin saber todavía cómo realmente puede afectar al turismo, porque aunque las vacaciones en las escuelas comenzaron el lunes o desde el viernes pasado, lo cierto es que a partir de mañana o a partir de hoy es cuando se comienzan a llenar los centros vacacionales, y el Golfo no sé qué tan perjudicado pudiera ser, o los estados del Golfo de México no sé qué tan perjudicados pudieran estar por esta situación. Lo cierto es que el gobierno de la República, dice la presidenta Sheinbaum, está trabajando en tres vertientes para resolver este asunto de la contaminación con hidrocarburos del Golfo de México. Uno, por supuesto, es la limpieza del Golfo de México, la limpieza del mar. Otra, la que tiene que ver con hallar la fuente de donde surgió esta contaminación, ya sea la de un buque, que parece que todavía no lo tienen detectado finalmente, o después de tantos días todavía no pueden finalmente lograr identificar cuál fue el buque, y la otra que tiene que ver con fenómenos más bien naturales, con lo que ellos llaman las chapopoteras, una de Cantarell, otra en Coatzacoalcos, y esta última tiene que ver con lo que hace referencia, con la afectación que tienen económicamente los pescadores, la gente que vive justamente del mar. Entonces, de acuerdo al gobierno federal, de acuerdo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, hay más o menos 3,679 pescadores que han sido afectados por esta situación. Son 2,879 de Tabasco y 800 de Veracruz. Bueno, a ellos la Secretaría del Bienestar les va a entregar 15,000 pesos de apoyo. La que tiene que ver con pesca, les va a entregar 15,000 pesos directamente a ellos para apoyarlos a resolver, no sé cómo, con 15,000 pesos las afectaciones que hayan sufrido por esta contaminación. Y la misma organización de pesca gubernamental les va a ayudar con todos los apoyos a nivel de programas sociales o a nivel de programas de desarrollo de su trabajo que están a su alcance. Pero vamos a escuchar qué te parece a la presidenta Claudia Sheinbaum con esta explicación justamente.
Apoyo a los pescadores, que se les va a dar a través de Bien Pesca. Ya ayer me reuní con la Secretaría de Bienestar y con el equipo de Pemex que ha estado viendo este tema, y a través de Bien Pesca, que tiene los padrones de la zona que estuvo contaminada y que pudo tener afectaciones a los pescadores, se les va a dar un apoyo. Gracias a Dios. Sí, también. Sí, abierta esa línea, y recuerden que la fiscalía también le hemos pedido que revise con sus peritos. ¿Perdón? ¿Cuánto va a ser? De 15,000 pesos adicionales, y se va a dar a través de Bien Pesca, además del apoyo que están recibiendo por parte de Bien Pesca.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con este tema, los apoyos que estarán recibiendo, estos ascienden, ya haciendo la suma, a más o menos 55.2 millones de pesos, lo que van a recibir estos trabajadores dedicados a la pesca en el Golfo de México, específicamente de Veracruz y del estado de Tabasco. Y por esta misma razón, desde el Poder Legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hace un llamado al gobierno federal a que transparente las investigaciones y a que resuelva este asunto pronto.
Lo ocurrido en el Golfo de México, con reportes de impacto de más de 900 kilómetros de costa, con decenas de sitios afectados, casos donde las propias comunidades han tenido que realizar labores de limpieza, debe asumirse como un asunto de atención prioritaria. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, expresa una preocupación legítima por estos hechos, acompañando el seguimiento que corresponda con respecto a las competencias de cada autoridad, porque cuando se trata del medio ambiente y de las comunidades, se requiere claridad, responsabilidad y resultados.
Y es que es cierto, son dos puntos los que tienen que resolverse aquí. Uno es el que tiene que ver con el medio ambiente, porque ya decías bien, estas afectaciones que están sufriendo la fauna, evidentemente la flora también del Golfo de México, y que están sufriendo los pescadores que se dedican a esta actividad en el Golfo de México, pues sí, requiere de un trabajo urgente y ciertamente que sea transparente. Mercedes.
Totalmente de acuerdo. Arturo, te agradezco la información y seguimos pendientes.
Me parece muy bien. Hasta el rato.
Gracias. Hasta el rato. Arturo García Caudillo con su reporte desde la Ciudad de México. Vamos a hacer la pausa comercial y regresaremos con la información deportiva. Martín Navarro Vázquez ya está más que listo. La información deportiva, le dije que hoy es con Martín Navarro Vázquez y no le estoy mintiendo porque aquí está Martín. ¿Cómo estás, querido Martín?
Aquí andamos, licenciada. Muy bien, ¿usted?
También, muchísimas gracias.
Bueno.
¿Qué hay de nuevo?
Hay información interesante, digo, baja un poquito estos sí, claro, días, pero no deja de digamos, llevarse a cabo de manera cotidiana lo que viene para el fútbol mexicano y demás, ¿no? Y otros deportes.
Bueno, pues exprímele a la naranja.
Vámonos. Vámonos. Vámonos precisamente con la información. Arrancamos con el ranking mundial de la FIFA después de que se llevaron a cabo algunos partidos internacionales. Bueno, ¿cómo están las cosas? La selección mexicana sube al puesto 15. Ya se encuentra ahí la selección mexicana de fútbol luego de que empató con Portugal y con Bélgica. 0-0 con Portugal, 1-1 con los belgas. Además, Francia, que le gana primero a Brasil, después a Colombia, toma la cima de la clasificación y manda al segundo puesto a la selección de España, que ahora está en el segundo lugar, precisamente. Completan la lista de las mejores 100 selecciones, 10 selecciones, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania, están como las mejores 10 escuadras en este momento, según el ranking que se da a conocer el día de hoy. Y bueno, hablando precisamente de selección mexicana, el equipo tricolor ya regresa, cada uno de los jugadores a sus clubes, y Álvaro Fidalgo, qué tan contento se fue, agradecido y demás, aquí lo escuchamos. Él dice que está feliz por su primera convocatoria, jugó los dos partidos, y aquí lo escuchamos.
Fue un buen partido el equipo para mí, para mi gusto, la verdad, contra una selección que está a lo mejor en el top 5, top 4 mundial, top 3, que viene de ganar el torneo este que hay en Europa ahora nuevo de verano. Y hoy creo que la primera parte que hicimos fue una primera parte muy muy buena. Es verdad que empezamos la segunda parte y Luque Bacchio metió un golazo, que eso pues al final se puso el partido complicado, por así decir, pero creo que hay que sacar lo positivo. Creo que buena sensación del equipo, que eso es lo importante de cara a todo lo que viene. Pues al final queríamos ganarlos, no se pudo ser contra dos selecciones grandes, dos selecciones muy buenas, pero bueno, pues al final creo que las sensaciones es bastante positivo.
Álvaro, ¿cómo te sientes de regresar a la Azteca y de vestir la playera verde?
Ah, pues muy feliz, ¿no? Dar las gracias a todos, de verdad, a todo el país, por la bienvenida. Estoy muy agradecido, saben que cómo soy perfectamente, que es una gran responsabilidad para mí, por todo. Así que nada, espero estar a la altura de lo que representa México, de la selección mexicana, durante todo el tiempo que pueda jugar. Así que nada, ya saben que de esa parte de mí no va a faltar, así que nada.
Ahí lo que menciona Álvaro Fidalgo de la selección mexicana. Y bueno, sobre una crítica especial, podríamos decirlo, en particular sobre cómo vio a la selección. Bueno, hoy platicamos con Fernando Quirarte, el famoso sheriff, ex técnico y también jugador en su momento mundialista en el 86 con la selección. Asegura que a él le gustó cómo se comportó la selección contra Portugal y contra Bélgica. Y al preguntarle sobre cómo ve la fiesta en Guadalajara, cómo está la gente aquí después del repechaje ya de cara al mundial, esto es lo que nos comentó Fernando Quirarte.
Martín, el hecho de que la gente haya asistido, que haya ido, que haya empezado a vivir lo que es un mundial, previo a 70 días, creo, 71, se están dando cuenta la gente que no lo vivió, como nosotros, pues lo que va a ser, ¿no? La fiesta, los países que vendrán, toda la gente que seguirá a su equipo, de verdad que es fabuloso, la verdad, para mí es un ambiente de fiesta, padrísimo, y pues ya tuvimos una pequeña muestra en estos dos partidos que tuvimos aquí en el Estadio Akron, y bueno, pues esperemos que ojalá sea una fiesta, ojalá que nuestra selección demuestre con creces que vamos a luchar abrazo partido. Eso es lo más importante. Yo estoy convencido, te lo digo eso sí con experiencia, sin temor a equivocarme, la gente sabe, la gente no se deja engañar. Si la gente sabe que la selección se va a partir el alma dentro de la cancha, por supuesto que no lo va a buscar.
Bien, ahí está Fernando Quirarte opinando sobre la selección mexicana de fútbol. Lo repito, ya los jugadores regresan a sus clubes para enfocarse en lo que viene la actividad este fin de semana. Y bueno, por otro lado, aunque siguiendo con el tema ya del fútbol, pues América ya confirma que sus próximos juegos los tendrá ya en el Estadio Azteca. Hablamos de los juegos como local. Fecha 14, Liga MX, sábado 11 de abril, América recibe al Cruz Azul y ya estará estrenando ese pasto que ya lució la selección mexicana frente a Portugal. Día 14 de abril, contra Nashville, dentro de la Copa de CONCACAF, también América estará jugando con su afición ahí en el Estadio Azteca. Y al respecto habló Nicolás Larcamón, técnico del Cruz Azul, porque aparentemente ahí los van a mandar a Puebla, ellos van a seguir jugando en Puebla este torneo, y es ventaja o no lo del América, esto comentó.
Respecto de lo del Estadio Banorte, bueno, no, lógicamente que es una linda oportunidad de jugar un partido como el que nos vamos a jugar con América en un estadio que ya de por sí era hermoso y ahora con todas las remodelaciones seguramente sea ideal para recibir un partido como el que nos vamos a jugar el otro sábado. Después, si es ventaja, de ventaja no me pongo mucho a valorar si yo creo que si el campo de juego está en excelentes condiciones, como me han dicho, para nosotros siempre es una gran noticia, y en ese sentido es un estadio que me encanta, así que contento de poder volver a jugar ahí.
Ahí está el Arcamón, técnico del conjunto de Cruz Azul, de cara precisamente al juego del próximo fin de semana, y sobre todo pensando en el regreso de la América al Estadio Azteca. Y bueno, ya que hablábamos de lo que está ocurriendo en fecha FIFA y demás, el día de hoy el reconocido entrenador italiano Fabio Capello dijo que su país está de luto por no haber clasificado al Mundial 2026 y que es una gran tragedia deportiva. 3 mundiales seguidos que Italia no puede asistir. Y dice, lo increíble, explica Capello, es que al momento nadie presente su renuncia, ni técnico y sobre todo los miembros de la Federación Italiana de Fútbol, que dijo, se deben de ir todos. No he podido dormir en toda la noche, sigo sin creer lo que ha pasado, dijo Fabio Capello. Y bueno, ya para cerrar nada más dos temas, uno de ellos lo que está haciendo el equipo de los Lakers de Los Ángeles con buenas victorias ya en su regreso ya de cara a los playoffs. Resulta que Luka Doncic está cerrando el mes de marzo, ayer finalizó el mes y bueno, cerró con 600 puntos. se une a Michael Jordan como los únicos jugadores en alcanzar esa cifra en el mes de marzo. Y ojo, solamente 10 jugadores en la historia de la NBA han logrado esa cantidad, es decir, 600 puntos en un mes. Únicamente 10 jugadores, entre ellos, ya mencioné a dos, a Michael Jordan y a Luka Doncic. Y resultados al momento de Grandes Ligas, los Yankees siguen brillando, llevan una derrota y ya acumulan 5 triunfos porque le acaban de ganar los Yankees 5-3 a los Marineros. Los Bravos vencieron 5-1 a Atléticos, Phillies 6-5 a Nacionales y los Padres le pegaron a los Gigantes 7-1. Lo que tengo en los deportes, pausa comercial, regresamos enseguida.
Sin duda alguna, la Judea en vivo de Tlaquepaque llama siempre a las personas católicas a conmemorar la muerte y pasión de Cristo. Y particularmente para quienes se involucran de alguna manera desde las entrañas o en la actuación de quienes fueron los protagonistas de este episodio en la vida de Jesús, hablando específicamente de María, pues seguramente muchas personas habrían querido interpretarlo, ¿no? No en balde, hay quienes lo han hecho en cine, lo han hecho en teatro, y siempre confiesan sentir algo muy especial. Y esta es una historia, digamos, que no es diferente en el sentido de lo que implica o implicaría para esta actriz representar a la madre de Jesús. Huicho, tú nos tienes la historia, ¿cómo estás?
Bueno,
te escucho, sí, Huicho, buenas noches.
¿Cómo estás, mi querida Meche? Muy buenas noches. Pues aquí estamos. Primero comentarte, hay una luna esplendorosa, primorosa la de esta noche aquí en Guadalajara. Me tocó estar, subir por Avenida Vallarta, ahí por la zona de Gran Plaza, y la otra, el otro puente, son dos puentes, el de Patria y Vallarta, y luego aquí por la Gran Plaza, y con esta perspectiva se ve verdaderamente hermosa la luna hoy en Guadalajara. Es como para tomar fotografías, nada más estaciones, y no lo haga circulando, ¿verdad? En 20, pues sí, efectivamente, a Cerveritito y Iztapalapa llegaron los organizadores de la Judea en vivo de Tlaquepaque de San Martín de las Flores. Usted dirá, ah, caray, es como si la porra de la Chivas se metiera en la de la América, ¿verdad? O viceversa. Pero no, ellos van en un afán totalmente conciliador, o sea, un afán en donde buscan unir esfuerzos y que las Judeas en vivo y que la pasión de Cristo y el Cristo en el Calvario y todo esto unifique justamente criterios. Esto fue lo que nos dijo Jairo Fierros, él es el presidente del comité organizador del patronato y el comité organizador de la Judea en vivo. ¿Por qué acudieron a Iztapalapa? Y llevando carteles, haciendo ruedas de prensa, colocando espectaculares. Esto fue lo que nos comentó. Adelante, por favor.
Guardar esta tradición, hoy lo hemos visto, esto también lo vemos reflejado con los espectaculares que se pusieron ya anteriores a la representación. Podemos presumir que estos espectaculares también se trasladaron a la Ciudad de México, donde también se está promocionando y difundiendo la tradición de la Judea en San Martín de las Flores. Cabe señalar que pues nos hemos metido en un territorio también donde Iztapalapa juega su papel y que es muy importante y que para nosotros todas las judías merecen un gran reconocimiento y respeto. Creo que la finalidad que hacemos todos nosotros es un gran mensaje de fe y claro que no estamos en competencia, pero pues también por ahí esto pues a nosotros nos obliga a que seamos mejores, ¿no? A que demos ese salto de calidad, a que cuidemos los aspectos importantes, los detalles de la escenografía, de la vestimenta, de nuestros diálogos. Y claro que nos sentimos muy muy satisfechos y muy preparados, pues ya que a unas horas de comenzar esta gran participación, pues lo hagamos con todas las ganas y con toda la fe del mundo. ¿Qué?
Ahí está lo que comenta el presidente del patronato de la Judea en vivo, Jairo Fierros. Él señala que esperan para esta celebración jueves, viernes y sábado cerca de 150 mil personas en la edición número 232 y que por segundo año consecutivo se estará transmitiendo en vivo a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Tlaquepaque. Para que vean, pues, lo que está pues ya prácticamente listo para que mañana comience el primer acto, viernes el segundo y el sábado de gloria sería el tercero allá en San Martín de las Flores.
Huicho, comentaba yo también sobre el tema de lo emocionante que va a ser para Nelly Fierros representar a la Virgen María en la Judea en vivo en Tlaquepaque.
Sí, ella es una chica muy entusiasta, que desde niña, dice que desde los 10 años, sí, protagonizó varios personajes de la Judea en vivo. Ella tiene 25 años ahora y es la primera vez en tantos tiempos que va a protagonizar a la Virgen María. Una chica muy entregada, muy conmovida, muy emocionada, con mucha fe, que se ha preparado en su casa a través del sacerdote de allá del templo, frente al espejo. Ella me asegura que el llanto que ha salido en sus ensayos son auténticos. Ella está ahorita en una, bueno, mañana, el viernes va a estar en un ayuno. Ahorita estos días está también en oración. En fin, es una chica muy entregada a su papel y dice que lo hace con mucho entusiasmo, pero también con mucha fe, con mucha espiritualidad. Ella es Nelly Fierros, tiene 25 años y bueno, nos promete que nos va a hacer llorar. Yo pues le invitaba a la gente que mañana escuche el módulo de servicio. Yo tuve todos los, algunos de los protagonistas y significaron ahí mismo en cabina una parte de la Pasión de Cristo, cuando Cristo es subido en la cruz y ella, María, queda al pie de Cristo. Y caray, qué diálogo se aventaron, sobre todo ella. Digo, no es actriz de telenovela ni de película, ni mucho menos, pero ha aprendido con el paso del tiempo a actuar pues de esta manera. La verdad, impresionante, mi querida Meche.
Muchísimas gracias, Huicho, y que tengas una muy buena Semana Santa.
Igualmente, Meche. Gracias. Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, muy buenas noches. Irma González dice, quiero reportar un grupo de motociclistas que no dejan dormir. Se reúnen a las 8 de la noche y hasta la madrugada. Eso en Balcones de Oblatos, Hacienda Calderón, entre Hacienda Pozos y Hacienda Cedros. Ya lo reporté con la policía y dice que a vialidad le corresponde poner orden. El señor Hernández dice, podría hacer un reportaje sobre el transporte público porque yo como chofer sufrimos racismo y discriminación de las personas. Esto en la ruta 603B. Señor Hernández, si me está escuchando, no sea malo, déjeme su teléfono con Bere y yo me comunico con usted. Si se vuelve a comunicar, déjeme un número donde le pueda contactar. Marta Sánchez, ¿saben si va a haber corte de agua estos días santos? Saludos. Pues el CIAPA no ha dicho nada, Martita. Luis Guzmán dice, saludos, la presidenta piensa que se va a solucionar solo el problema del chapopote y no solo con palabras, hay que actuar. En otra comunicación nos dicen, ¿no cree usted que eso del cambio de placas es como el cuento del niño y el lobo? Soy la señora Delia. Bueno, muchas gracias por sus comunicaciones. Mañana es 2 de abril y es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Autismo, desinformación y olvido. Un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Este 2 de abril no es una fecha para celebrar. Es una fecha para mirar de frente una realidad que durante años ha sido ignorada. Se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Un llamado global para entender, incluir y también para cuestionar. Porque en México hablar de autismo sigue siendo, en muchos casos, hablar de desinformación, de diagnósticos tardíos y de abandono institucional. El trastorno del espectro autista, o TEA, es una condición de neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta. La especialista Elida Irene Contreras lo explicaba en entrevista con el diario Excelsior.
Que es una condición que aparece durante los primeros 3 años de vida, en donde las personas pueden tener retos en la parte de comunicación, no verbal y verbal, interacción social y conducta, principalmente con conductas repetitivas y restrictivas.
No es una enfermedad, no se cura, se nace con esta condición. y aunque sus causas son multifactoriales, desde factores genéticos hasta condiciones durante el embarazo o el parto, hay algo en lo que todos los especialistas coinciden. El diagnóstico temprano es clave. Contreras Aguilar insistía.
Es muy importante la intervención temprana. Hay algunos signos de alerta o de alarma que los papás o la familia puede revisar, principalmente en la parte de comunicación. Son niños y niñas que pueden no señalar, que pueden no responder ante su nombre, que pueden también tener algunas cuestiones en conducta, como pudieran hacer rabietas frecuentes, aparentemente sin una explicación, pareciera que no escuchan. Entonces es importante que si la familia detecta algunos de estos rasgos, pudieran acudir con el especialista para que se hiciera una valoración y un diagnóstico oportuno.
Pero aquí aparece el primer gran problema. En México, detectar el autismo a tiempo sigue siendo un privilegio. De acuerdo con estimaciones académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de cada 115 niños presenta esta condición. Sin embargo, estudios internacionales más recientes elevan la prevalencia hasta uno de cada 36 menores, lo que sugiere que en el país podría haber millones de casos sin diagnosticar, y el propio gobierno federal ha reconocido algo preocupante. No existen cifras oficiales actualizadas y precisas sobre el autismo en México. Falta de información también alimenta la discriminación. Así lo relataba en entrevista con Azteca, la madre de Héctor, un niño con autismo.
Incluso hay madres que se dicen que los niños están locos. Mucha desinformación acerca del autismo, porque como en sus rasgos físicos no se nota. Tú lo ves como un niño chiflado. Ay, este niño, ¿qué le pasa? ¿Por qué está gritando? ¿Por qué está enojado?
El autismo no siempre se ve, y lo que no se ve muchas veces se juzga. Beatriz Cabrera, en entrevista con NMás, recuerda el momento en el que detectó señales en su hijo.
Aproximadamente a los 2 años y medio es cuando nos dimos cuenta o empezamos a ver ciertas características.
¿Qué veía?
Por ejemplo, no volteaba a vernos cuando le llamábamos, se echaba a correr sin rumbo fijo, no jugaba con sus juguetitos o sus juguetes de manera funcional, los apilaba o los alineaba. Por ejemplo, prendía la licuadora y se tapaba los oídos. No hablaban.
Historias como esta se repiten en todo el país. Familias que detectan señales, pero no encuentran diagnóstico. Que buscan ayuda, pero no encuentran especialistas. O peor aún, que sí encuentran atención, pero no pueden pagarla. En México, la atención integral para personas con autismo es limitada y desigual. Hay pocas instituciones públicas especializadas. Las terapias privadas pueden costar miles de pesos mensuales y la inclusión educativa sigue siendo más discurso que realidad. Porque el problema no es el autismo, el problema es el entorno. Un entorno que no está preparado, que no incluye, que no atiende. Especialistas coinciden. Con acompañamiento adecuado, terapias personalizadas e inclusión real, las personas con autismo pueden desarrollarse plenamente. Pero para eso hace falta algo más que discursos. Hace falta información, hace falta inversión, hace falta voluntad. Este 2 de abril la pregunta no es ¿qué es el autismo? La pregunta es ¿qué está haciendo México para entenderlo y para incluir a quienes viven con él? Porque mientras esa respuesta no llegue, la concienciación seguirá siendo solo eso, una intención. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por esta pieza informativa. Y pasando a otras cosas, que la magna se mantiene por debajo de los 24 pesos en 8 de cada 10 gasolineras del país, dice la presidenta Sheinbaum. Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. 8.5, porque ella habla del 85% de las gasolineras o de las estaciones de servicio están vendiendo la gasolina magna por abajo de los 24 pesos, en promedio 23.60 y tantos, de acuerdo a lo que informó la última vez el titular de la Profeco, es decir, apenas este lunes. El hecho es que, mientras eso se respete y mientras se siga manteniendo ese precio a nivel nacional, pues las cosas estarán bien, independientemente de lo que ocurra a nivel internacional. específicamente con el Medio Oriente. Y el problema es que el diésel también ha subido a partir de lo que ocurrió en Medio Oriente, o de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Entonces buscan seguir bajándola. Ayer hubo un acuerdo, un nuevo acuerdo con los gasolineros, y y en lo que quedaron fue que el diésel, el litro de diésel será vendido en 28 pesos con 30 centavos como máximo, aparte de que seguirán los estímulos fiscales. Entonces, el único combustible que pues realmente no le interesa controlar al gobierno de la República es el de la gasolina premium, porque dice la presidenta Sheinbaum, pues se puede suplir con la Magna.
El precio de 23.99 o menos se mantiene en alrededor del 85% de las gasolineras del país para la gasolina Magna. Los que no cumplen son algunos que no quisieron firmar, o algunas zonas del país donde es más costoso la distribución de combustible. ¿En dónde le están cargando? En la premium y en el diésel. ¿Por qué subió el precio del diésel? Por la situación en el Golfo, en Irán, en el Medio Oriente en general, por la guerra en el Medio Oriente. Y hasta ahora la mayoría ha colaborado, y ya muy pronto se va a informar, y si podemos dar más, son mesas permanentes, pues vamos a dar más para bajar el precio del diésel. La premium, ahí sí, pues como tiene sustituto, que es la Magna, entonces ahí la premium pues ya no es tan necesario tener un acuerdo voluntario.
Justamente la presidenta acaba diciendo,
muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, que tengas una muy buena Semana Santa.
Igualmente, abrazo y nos escuchamos el lunes.
Hasta el lunes, efectivamente. Gracias, que tenga usted también muy buenos días, Santos, y por aquí nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Gracias a todo el equipo, a usted por su escucha. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.